Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de... All my daydreams, disasters. She's the one I think I
love. Es hijo de un pintor, la librería Visor es su tercera casa, estudió en la Complutense. Le gusta el flamenco, tanto que incluso ha sido pregonero del Festival de Cante de las Minas. Es periodista, articulista y poeta. Lleva toda su vida profesional trabajando en el mismo periódico, en El Mundo. Y además colecciona premios. El Manuel Alcántara de Periodismo, el Ojo Crítico de Poesía, el Premio Internacional Ciudad de Melilla y ahora también el Premio Loewe por su último poemario, Los Desengaños. Antonio Lucas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Puri.
Y bienvenido. Muchas al Madrid. Gracias. Oye, estamos escuchando New Madrid de Ángel Tupelo, que es una canción que has escogido para iniciar el recorrido por tu Madrid. ¿La has escuchado esta mañana cuando venías hacia aquí?
La escuché ayer, antes de acostarme, hice un repaso de las canciones y sí, la oigo mucho. Curiosamente la oigo, la llevo en el iPhone y la oigo cuando salgo de Madrid. Me gusta mucho de repente. No tiene nada que ver con Madrid la canción, porque es un estado de Missouri, creo. Pero en cualquier caso me estimula mucho para pensar en Madrid. Yo soy muy madrileño, muy gato.
La escuchas cuando paseas y además, ¿en días grises?
En días grises, sí.
Hoy es un día muy gris.
Muy gris, pero me gustan mucho los días grises. Tienen mucho, mucho encanto, ¿eh?
Acabamos de escuchar un fragmento, bueno, vamos a escuchar un fragmento de Fuera de Sitio, que es uno de los poemas incluidos en Los Desengaños. Que no lo tengo, el libro todavía.
No, no ha salido, sale ahora a finales de febrero.
Vamos a escucharlo, el poema.
Imagina
Fuera
que
de
el tiempo
sitio.
Solo es lo que amas. Unas pocas palabras, unos seres exactos, unas horas muy lisas, una playa quizá donde el daño no acecha. Imagina la vida como no lo es ahora. No quiero decir como algo perfecto, sino un resplandor. Cierto abril de muy lejos. Un tributo al azar sin otro destino que el confín fugitivo de un eco sin rostro. Y después, cualquier cosa. ¿Con qué precisión va la edad hilvanando el espino? ¿Y qué extraña la urgencia de ir en pie hasta la ola? Celebrar lentamente que aniquile mi huella, mi escritura de hombre, mi certeza de surco. Ser la alta misión de lo que nunca concluye, como no cierra el mar su recado en la orilla. ¿Con qué precisión va la edad hilvanando el espino? ¿Y qué extraña la urgencia de ir en pie hasta la ola, celebrar lentamente que aniquile mi huella, mi escritura de hombre, mi certeza de surco? Ser la alta misión de lo que nunca concluye, como no cierra el mar su recado en la orilla.
Los Desengaños es el título de este poemario que se alzó con el premio Loewe de poesía. Escuchábamos a nuestro compañero Julio.
Sí, pero es fantástico, ¿eh? El poema parece un poema bueno, hecho por alguien bueno. Es extraordinario, muchas gracias.
Me hubiera gustado que los oyentes vieran tu cara mientras Julio recitaba ese poema.
¿Cómo
ese
era?
Poema.
Porque tú me veías.
Era como de niño travieso la cara, como diciendo, ay, ahora el ritmo, ¿no? Has hecho así con la mano el ritmo.
Sí, no, porque lo ha hecho muy bien y me sorprende.
¿Los desengaños sentimentales son los peores?
Son los más duros de curar, los que cauterizan más tarde. Y este libro tiene esa vía principal, que es un desengaño sentimental, es una ruptura con una persona, una mujer con la que yo he convivido muchísimos años de mi vida. Y bueno, pues el libro nace de ahí, de ese arañazo, de ese calambre torcido que te deja una separación. Y luego hay otra vía también, que es un desengaño, la primera parte tiene que ver con una cosa muy íntima, que es esto de lo que hablamos, y la segunda parte es algo más colectivo, que es un desafecto con el presente, con este presente en el que nos han metido y nos han hecho casi rehenes. Entonces yo creo que es, frente a la parte más aérea del daño sentimental, está la parte de toma de tierra, como las buenas lavadoras, de ese desengaño con
lo donde actual. Este presente donde nos han metido. ¿Quién nos ha metido, Antonio? ¿Nos hemos metido nosotros?
Hemos ido poco a poco aceptando que nos metieran, con lo cual tenemos una parte de complicidad. Pero sospecho que ha sido una estrategia muy bien armada. La crisis ha sido un gran éxito para un grupo de gente. Y nosotros no hemos sido capaces de revocar esa inercia en la que los poderes fácticos inevitablemente han obligado a tomar un camino donde ahora somos un país completamente desamortizado. Es duro, ¿eh? Es muy duro.
Cuando ganaste el premio Loewe, Raúl del Pozo te dedicó una columna en la que, entre otras cosas, decía: en la basura también nacen estrofas de brisa, de un poeta que aúna el compromiso y la vanguardia. ¿Entre la basura es un espacio propicio para la creación?
Sí, claro, el detritus siempre propicia que uno tenga la mirada más abierta hacia lo extraordinario, ¿no? Es decir, cuando está todo rodeado de cosas feas y de cosas turbias, quizá la mirada se afila mejor para encontrar el punto de luz, y yo creo que estamos ahora mismo en eso. Es decir, hay una gran necesidad de encontrar buenos estímulos, porque todo es tan adverso.
¿Y a ti te sirve la poesía para explicar el mundo o para entenderlo?
Para las dos cosas. La poesía es un gesto de compromiso también. La poesía no es un punto de fuga de lo real, se hace desde lo real. Y a mí me vale para descifrar el mundo, para descifrarme a mí dentro de él. Yo hay cosas que no sabría decir de otro modo si no fuera en un poema. Cosas que no me atrevería probablemente a decir de esa forma tan entusiasta o tan cruda. Uh-huh. Y en el caso de Los desengaños, por ejemplo, del libro, es un libro que, a pesar de que podría parecer que viene de un fracaso, está escrito desde un gran entusiasmo y desde un gran estímulo, que es el de salir hacia adelante, el de encontrar nuevos nombres, nuevas gentes, nuevos momentos de entusiasmo.
¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo lo presentas?
Ahora, bueno, lo presentamos el día 12 de marzo, que hace una comida Loewe en el Hotel Palace, una cosa así como muy, 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 de mucho copete, y son muy amables.
¿A ti te gustan esas comidas?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? He ido muchas veces como periodista a cubrirlas. Entonces, yo he cubierto el premio Loewe durante 12 años, curiosamente. Entonces, he estado siempre del lado de los chicos de la prensa, que es donde ahí me gusta estar, ese final de autobús, sí, donde están los camperos cantando. Sí. Y ahora me va a tocar estar del otro lado, con lo cual me gusta porque es un gesto de homenaje que ellos hacen. Y se presentará entonces, y el libro saldrá, sospecho, una semana antes, y os lo mandaré aquí al programa.
Eso espero, Antonio, sí, no, porque nos ha conseguido, bueno, nos ha costado conseguir el poema bastante. ¿Periodista y poeta o poeta y periodista? ¿Con qué se gana menos dinero en España, Antonio Lucas?
Hombre, mucho menos con la poesía. Es decir, a Vicente Aleixandre, cuando ganó el premio Nobel, un periodista le preguntó: bueno, don Vicente, entonces, ¿de la poesía se va a poder vivir? Y dice: de la poesía no se va a poder ni merendar. Entonces, y es verdad, la poesía es un género, un espacio donde uno no está ahí para ganarse la vida, ¿no? En el sentido más doméstico. El periodismo sí, el periodismo es nuestro oficio, el tuyo, el mío, y inevitablemente es el que me da de comer. Poeta o periodista o poeta, me da igual. Hoy, periodista y poeta, ya que estoy con una buena periodista.
Oye, cuando te pedíamos que pusieras música a tu Madrid, nos propusiste una canción de Joaquín Sabina, artista oficial ya de esta sección, porque todos los invitados nos lo piden.
Imagino,
pero todos, uno tras otro.
Imagino, yo he sido muy poco original.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda. Vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda. Su partidita de bus, su fulanita de tal.
Has escogido esta canción, Antonio, porque dices que es un buen resumen de la gran menestra que es esta ciudad.
Es así, ahí Joaquín, ahí Sabina ahí lo clavó. Es verdad que verso a verso de la canción, estrofa a estrofa, está todo ese Madrid que uno ha vivido cuando lo vive con intensidad, en sus momentos más fuertes y sus momentos más bajos, ¿no? Y yo creo que ahí es un puzzle maravilloso que él arma muy bien. Está todo, están los cielos de Madrid, están las noches canallas, está todo lo que uno quiere vivir en Madrid cuando está en Madrid, ¿no?
¿Tú vives muchas noches canallas, Antonio Lucas?
Sí, vivo algunas.
Con los compañeros del periódico.
Con
del
los
mundo.
Compañeros del periódico, los compañeros del País, los compañeros de ABC, con los buenos compañeros del oficio. Sí, se viven algunas en el José Alfredo, aquí cerquita de esta radio, vivimos noches muy, muy divertidas. Sí, muy interesante.
El José Alfredo es un sitio peligroso, ¿eh? Antonio Lucas.
Sí, es un sitio peligroso, depende en qué lugar de la barra te pongas. Yo siempre estoy cerca de la salida de emergencia.
Tú te has quedado periodísticamente hablando en el diario El Mundo, donde trabajas desde que te salieron los dientes, desde el 96.
Sí, muy jovencito, sí.
¿Umbral siempre fue el espejo en el que te miraste?
Fue un referente muy importante y sigue siéndolo, pero no solo Umbral, es decir, inevitablemente desde el punto de vista de la columna y desde el periodismo literario lo es, pero como lo es Raúl del Pozo, como lo es Carmen Rigalt, pero también sobre todo lo que somos los soldados del periódico, es decir, la base. Creo que uno ha hecho su pequeña familia ahí. Uno no va a los sitios a hacerse familias, a trabajar, pero después de tantos años casi es inevitable. Y yo creo que la base de gente que hay allí, el batallón que estamos haciendo el periódico todo el día, es un grupo extraordinario. Somos muy, muy muy cómplices y bueno, y muy críticos también.
¿Se combate más desde una columna de opinión o desde un poema?
Se tiene más altavocía la columna de opinión. También tiene más detractores, es decir, tienes que saber soportar todos los mails que te van llegando, twitters o cosas de esas, acordándose de toda tu familia. Sobre todo cuando estás en un periódico donde yo estoy muy contento y muy feliz, pero eres un poco la parte disidente del periódico, ¿no?
Uh-huh. ¿Te consideras la parte disidente del mundo?
Sí, bueno, no sé si me considero. Ellos han permitido que fuera así. Era lo que yo tenía cuando el exdirector, Pedro J., que raro suena decir esto, de exdirector, pero cuando él me propuso escribir columnas de opinión, le dije, no sé si soy la persona más apropiada para hacer, bueno, pues carril con la línea editorial, y él me dijo, eso es lo que quiero de ti, que no seas la persona más apropiada.
Te voy a dar tres nombres de columnistas y quiero que me los resumas en una frase.
¿Cómo no?
O en un verso, tú eliges.
Digamos frase.
Julio Camba.
Julio Camba es la exactitud del adjetivo, es decir, poca gente cifra con una sola palabra un clima y una atmósfera.
David Gistau.
Es la potencia, es la contundencia, es el Fórmula 1.
Manuel Javois, Javo para los amigos.
Javo para los amigos, el gran Javo. Javo es la gracia personificada, es la capacidad de repentización inmediata.
A lo largo de estos años, mucha gente, Antonio, ha desayunado los domingos leyendo tus entrevistas a personajes de la cultura nacional e internacional. Si pudieras quedarte con uno solo de esos personajes, ¿cuál sería?
Probablemente al que no hice. Sí, puedo contestarte así. Te voy a decir uno al que... Mira, el otro día leí...
No, el que no hiciste.
El que no hice fue Paco de Lucía. No lo hice yo, que soy un loco del flanco. No hubo posibilidad de hacerlo nunca por distintos motivos. Y con ese me quedaría, porque uno siempre se debe quedar con lo que no ha hecho. Es más interesante. Lo hecho ya está hecho, para bien o para mal. Pero lo no hecho siempre es lo que uno tiene que intentar con lograr, ¿no?
Uh-huh. El ministro de Cultura, José Ignacio Dover, no va a hacer algo, que es que no va a ir mañana a la ceremonia de entrega de los premios Goya por problemas de agenda, dice. Tú le has dedicado una columna, a la política cultural del gobierno de Rajoy, pero a Bert, ¿le escribirías un poema?
Bueno, se le podría escribir un poema muy ácido, un poema muy muy hiriente, como los podría hacer Quevedo en aquella época, si uno tuviese la maestría de Quevedo. Merece de verdad todos los reproches. La política cultural de este país ha sido completamente nula. Lo único que ha propiciado es la devastación de la cultura. Un país con una cultura frágil es un país frágil, es un país cuya democracia se devalúa, es un país que no tiene anclajes para saber decir no, que es fundamental en el ritmo democrático de un Estado. Y el señor Bert, con su fuga, su estampida de los premios Goya de este fin de semana, pues probablemente hace un gran gesto, que es el gesto de desprecio a la cultura, que es en lo que llevamos 2 años viviendo.
Hablando de cultura, antes has mencionado el flamenco, has dicho que te quedaste con las ganas de hacer Paco de Lucía.
Sí.
¿Alguna vez lo harás?
Sí, estoy seguro de que alguna vez. Yo soy muy terco, ¿eh? Cuando quiero algo, tengo una gran capacidad de insistencia.
Eso es más de periodista que de poeta.
También.
Fuiste pregonero del pasado Festival del Cante de las Minas. En el pregón dijiste que el flamenco es una escuela de tolerancia. Si el flamenco es una escuela de tolerancia, ¿qué es el periodismo?
Bueno, el periodismo es el que propicia que haya un lenguaje tolerante. Es decir, es el que propicia que todos podamos hablar de muchas formas distintas, manejar información y saber transmitirla, para que esa tolerancia se vaya apuntalando, se vaya anclando en la sociedad, ¿no? Y creo que el periodismo es fundamental ahora que estamos en situaciones tan delicadas.
Ya, pero Antonio, ¿en qué estamos fallando?
Bueno, hemos fallado nosotros, hemos perdido mucho crédito, sospecho. Ha habido un momento en el que aquella máxima del cuarto poder fue muy lacerante para el periodismo. Es decir, el cuarto poder no puede ser el periodismo parte de ese poder, tiene que ser el que está en la oposición de ese poder, el contrapoder, si quieres decirlo así. Entonces hemos fallado en que durante muchos años fuimos un poco horteras y convivimos con la hortereza habitual de este país en sus escalas más altas y más siniestras como uno más. Y eso sospecho que lo estamos pagando ahora. No somos uno más, ellos al final nos tienen cierta manía a los periodistas.
¿Quiénes?
Pues digamos que esos poderes fácticos, poderes financieros, poderes políticos, poderes institucionales, al periodista nos utilizaron un poco de podenco, ¿no? Es decir, el que iba buscando las perdices, una vez que se acaban las perdices también debemos desaparecer los podencos. Y se está notando ahora. Es muy grave.
¿Y se están acabando las perdices?
Sí, yo creo que las perdices...
A tenor por lo que has visto últimamente.
Claro, se están acabando las perdices, hace tiempo que se acabaron. Entonces, es muy duro vivir en un país donde la agenda periodística la ha marcado con toda impunidad la política, y se han olvidado los espacios sociales, se han olvidado los espacios culturales, se ha olvidado aquella menestra que es también la sociedad, ¿no?
¿Y en periodismo sigue habiendo corporativismo? ¿O eso ya está en peligro de extinción?
Hay corporativismo, pero yo creo que hay un corporativismo que ahora es muy sano. Es decir, no es tanto entre los grupos mediáticos, sino entre nosotros. Es decir, los que somos periodistas, nos hemos criado en este oficio, nos hemos hecho gente en este oficio, creo que tenemos una conciencia muy clara de que nosotros somos los únicos que podemos seguir apostando por el periodismo y hacer traer de nuevo el
entusiasmo. ¿Falta compañerismo, Antonio Lucas?
Yo creo que no. Yo he notado, mira, cuando ha habido los ERES sucesivos en todas las empresas, yo he notado un gran canal de empatía en muchos compañeros de un lado y de otro, pensando que al fin y al cabo cuanto más periodistas buenos haya en la calle por la situación de las empresas, probablemente más peligro van a tener pues los que no quieren periodistas, porque terminaremos juntándonos muchos y terminaremos levantando nuevas historias. El periodismo no se detiene en un ERE, al revés, es una incitación a levantar una nueva aventura.
Hoy es un día gris, Antonio Lucas, es muy de guías grises. Y también escuchas esta canción que nos has propuesto,
Wilco.
Sí. Para tu Madrid.
Para mi Madrid, sí, esta la oigo generalmente cuando voy por paseando por el parque donde yo vivo. Y todo eso, es una canción de amor, pero de algún modo también es una canción que ese I'll fight, ese lucharé, ¿no? Ese tengo que luchar por
ti. Tú con el tema del poemario, con el amor y tengo que luchar y no sé qué. Tanto que eres valiente con tus columnas de opinión, ¿qué pasa, que flaqueas en eso o qué?
No, soy muy tímido, soy tremendamente tímido. Para las relaciones así cercanas, soy con una mujer, soy muy tímido, soy muy torpe, siempre meto la pata. Es decir, siempre hay un momento de la tarde, de la noche, del día en el que...
Pero quizá porque eres cobarde o... No.
No creo que sea un problema de cobardía, es un problema de pudor, es un problema de intentar siempre no invadir territorios ajenos, y cuando me doy cuenta ya ni he invadido nada, ya se ha ido todo, ya me han echado.
En Twitter, eres uno de los impulsores del hashtag Ni un día sin poesía. Ayer, por ejemplo, recurriste a los versos de Eduardo Lizalde. Tengo que odiarte por esta perfección.
Uh-huh. Es hermoso eso.
¿Es Twitter un buen medio para acercar la poesía a las nuevas generaciones?
Pues yo creo que sí. Yo es que entré en Twitter de manera muy accidental. Dos amigos del periódico, una tarde de julio de 2012, me dijeron que había que hacerse un Twitter. Yo soy un hombre muy voluble, con lo cual me hice un Twitter. Y luego, cuando lo vi, dije dos tonterías. Vi que me respondieron diciéndome que eran dos tonterías. Y como no sabía con qué defenderme en todo ese maravilloso de gente tan luminosa en algunos momentos.
Sí. Yo el otro día discutí contigo por Twitter. Un poco lo de la gran belleza.
Ah, es verdad, pero no era una discusión, creo que estábamos
ahí, bueno, discutir, quiero decir, cambiar
opiniones. Ah, sí, cambiar impresiones.
Que yo estuve esta semana viendo la gran belleza.
¿Qué te pareció?
Muy buena, te lo puse por Twitter, tú me contestaste ahí casi como en un verso, yo me quedé ahí como... Te encontraste a un periodista, por cierto, amigo de este programa y colaborador de este programa.
Claro, el Toño Fraguas.
Que salió en tu columna.
Sí, porque es verdad, yo iba esa noche, iba solo al cine, iba a ver La vida de y me quedé sin entradas, y cuando salí pues iba un poco contrariado, digo, vaya hombre, ahora ya me tengo que ir a los bares. Y me dijo Toño, no tienes por qué, porque hay que ver La gran belleza. Y me entré a verla y se lo agradezco enormemente.
Tu padre es el pintor Pepe Lucas, que existe en ambientes como el Café Gijón. Uh-huh. A tu hermana María y a ti os leía poemas de Lorca, de Machado, de Alberti. Era imposible no salir artista, Antonio.
Bueno, había baldosas para que el camino se hiciera así, pero yo empecé la poesía mucho más tarde de todo eso. Yo hasta los 14 años, yo nunca fui un niño pedante, de esos que decía que a los 9 ya leía Tolstoy. No, yo a los 9 jugaba por ahí por los parques y hacía...
Bien, eso me reconforta.
Claro, pero luego a los 14 años sí que empecé a recuperar por accidente un libro en casa de poemas. Recuerdo que fue los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Y aquello me sobrecogió mucho, nunca había oído a nadie decir las cosas que ahí se decían. Y empecé a copiar esos poemas, el ejercicio caligráfico de copiarlos, y con el tiempo los copiaba, se los daba alguna amiguita del instituto, del cole, esas cosas, y con el tiempo me di cuenta que yo empezaba a variar versos, y que aquel artefacto que era de otro señor lo empezaba a hacer mío, y ahí empezó la aventura.
Oye, Antonio, tú estudiaste en la Complutense. ¿Te han confundido alguna vez con Antonio Lucas Marín, que es uno de los profesores míticos de la Facultad de Ciencias de la Información?
Te diré más. Mi familia es de un pueblo de Murcia, aunque vivimos en Madrid de toda la vida, y ya nací aquí, y es del mismo pueblo que mis padres. O sea, de un pueblo que se llama Cieza.
No hay ninguna sospecha ahí.
No hay ninguna. Yo no lo tuve de profesor, alguna vez me dijeron eso, pero me confundía más con el de Ketama, imagino que por la nariz, o me confundían con Antonio Flores, pues llevaba el pelo largo, ¿no?
Con Antonio Flores.
Sí, llevaba el pelo muy largo.
Claro, entonces,
con esta pinta así un poco de gitanito.
Vamos a escuchar la última canción del Madrid de Antonio Lucas. Es de Pata Negra.
Y pasa la vida. Y pasa la vida.
pasa la vida, canta Pata Negra. ¿A ti te gusta ver la vida pasar desde el puente de Toledo?
Sí, mucho. Es verdad lo que contaba una vez en El País, en una entrevista que hacían de los 10 sitios de Madrid. Yo muchas veces al taxi le digo que pare antes. Es un poco ñoño, pero yo entiendo que a mí me gusta.
¿Tú a veces eres cursi?
Yo soy asquerosamente sentimental.
Vale.
No tanto como cursi. El cursi ya es una categoría, yo no llego a eso. pero si hago esas cosas de pararme y cruzar el puente de Toledo por la noche, que es como una Praga para pobres. Es decir, yo nunca he estado en Praga, pero es un puente de Praga para pobres, una cosa así como muy tiradilla. Pero me divierte mucho hacer esas cosas y ver a la gente. No soy muy miedoso para andar de noche por Madrid solo, y entonces me divierte meterme por esos sitios.
¿Estás de acuerdo con Celaya en eso de que la poesía es un arma cargada de futuro?
Yo creo que es un arma cargada de presente. No apostaría mucho yo al futuro en casi nada, y sí creo que es un arma cargada de presente. A mí me vale para hacerme mi día a día.
El presente es la presentación de tu libro, que va a ser en el mes de marzo, de tu poemario. Uh-huh. ¿En dónde me has dicho que era? En un sitio de Alto Copete.
De Alto Copete, sí, se hace en el Hotel Palace, lo va a presentar un buen amigo, el actor Juan Diego Botto. Imagino que leerá un poema él, leeré uno yo, y él dirá unas palabras, las que considere. Y bueno, quiero que sea un acto así divertido, ¿no?
Antonio, dedícanos un poema.
Que os dedique un poema, ¿qué quieres que...?
No, así sí puedes cerrar la entrevista con un poema.
Pues es que ahora tengo que hacer una cosa muy hortera, que es sacarlo del móvil, que yo lo hago encantado, pero sí...
Un poema tuyo.
Un poema mío.
Un poema tuyo.
Sí, un poema mío. Venga, pues mira, este de la lluvia, se titula Visión de la lluvia, ya que hoy llueve en Madrid, ¿vale?
Venga.
Y dice, y ves caer la lluvia con su mensaje incompleto, el agua desplomándose de algún cielo encumbrado, el agua que se tensa con la tormenta por dentro. Detente bajo el líquido tambor del aguacero, que nada te proteja, que el agua te modele con su salud de epidemias, con su altísimo desnudo, previo aún a la cordura. Si supiéramos que inunda en nosotros cada charco, si alguien descifrara el sí de cuando la nube llega, su sola alegría de allá arriba. Pero ves caer la lluvia como quien no sabe lo que el vivir encierra, a dónde va ese agua que en la piel deja su impacto, su pobreza de volar hasta estrellarse, qué estatura de niño restituye en quien la observa. De nada entonces sirve la memoria, de nada la tristeza y sus conjuros. Un hombre recorrido por la lluvia siempre es algo más estatua, casi ola vertical, asamblea de intemperies. Suena el agua en el sueño de las cosas quietas, en el lomo de las fieras, en las maternidades, y es valija de esplendor, y todo es frágil.
Bueno, ha respondido bien al atraco, ¿eh? Que ha sido un atraco en directo.
Bueno, pues menos mal.
Oye, gracias. Me reconforta mucho escucharte aquí en este programa, y sobre todo por una cosa, porque has hablado de que, bueno, que no todo está perdido en el periodismo.
No, jamás, está todo por ganar.
Luchando. Gracias,
claro,
compañero.
Un placer, Puri. Gracias. Chao.